De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Hoy, claro que sí, a la una y prácticamente 8 minutos de la tarde, que es que el tiempo pasa, que es una delicia. Uno no se da cuenta cuando se sienta a las 10 de la mañana de que rápidamente llegamos a las 2 de la tarde y se acaban estas 4 horas de radio en las que os estamos acompañando en este ambiente de microclima, que yo siempre lo digo y hoy lo estamos recalcando más que nunca. Antes, Clara, es verdad que hablábamos tú y yo también de él, de este microclima en el que no nos damos cuenta de lo que va pasando, ¿no?, fuera, y de si suben o no las temperaturas.
Mira.
Carne de gallina, mira, que tienes.
¿Has visto?
Ay, que tienes frío y todo.
Vamos, lo podéis ver,
sí,
¿eh?
Sí,
lo
no,
podéis
es cierto,
ver,
¿eh?
Que es que, o sea, así me paso la mañana entera en este estudio.
Yo, pero, porque tengo la Rebequita.
Como te he oído decir a primera hora de la mañana, en el arranque, que había que el frío es tan bueno para estar joven.
Para estar joven.
Y bella. Pues
es
nada,
lo que nos han dicho en el
decálogo. No me pongo nada, no me he hecho ni Rebeca ni nada a pasar frío.
A ver, también te digo una cosa, no era el frío en general, era ducharte o lavarte con agua fría.
Bueno, pero eso será para que la piel esté, ¿no?
Dicen que ayuda a quemar calorías, por lo tanto ayudaría a perder un poquito de peso.
Sí, está la famosa y enigmática grasa parda, que parece que la tienen los niños, que se genera con el frío, que luego de los adultos se pierde, aunque hay estudios que dicen que no la pierden tanto, que si te sometes al frío, y es una grasa que te ayuda a adelgazar.
¡Ah, qué váramos! Bueno, sí, yo me voy a quedar con la Rebequita, no me has convencido.
¿Sí?
Para que
¿no?
pase
¿te he
frío.
Convencido?
No.
¿Y
no.
yo para qué estoy pasando frío? Si yo lo
misma?
Hacía por mantenerme joven.
¿Tú misma? Cada cual puede organizarse,
o sea,
de
solo
manera.
¿La ducha?
Sí, la ducha, fría.
¿Y meter la cara en el congelador como
ver,
hacía Marilyn?
La cara en el congelador.
Eso lo hacía Marilyn, ¿no?
No sé si lo hacía o no.
No sé. Bueno, mira, ¿sabes qué te digo?
Haces unas cosas muy raras.
Que paso del frío.
Pasa del frío. Lo gracioso del caso es que Monse Martínez, nuestra chica del tiempo, muy buenos días.
Buenos días.
Estará diciendo, ¿qué hacen? Estás hablando de frío. Se hace un calor tremendo en Madrid.
No, se estaba escuchando y yo estaba tomando nota. Digo, a ver, hay que pasar frío para estar joven. Aquí hay que recoger todas las recetas que nos puedan servir, ¿no? Lo estaba pensando yo, madre mía, si tengo que ducharme con agua fría en invierno.
Eso nos han dicho, cuanto más fría, mejor.
Ay, madre mía. Pero, ¿de verdad que eso ayuda a mantener la piel joven?
La piel
cosas?
Joven, hidratada, más tersa, más elástica.
Y además está adelgaza.
Sí, sí. Esa es otra teoría.
Vale.
Que no está dentro de ese decálogo de la juventud, pero es otra teoría que te dice que cuanto más frío pases, como tu cuerpo más tiene que trabajar para mantener la temperatura corporal, pues más grasas estás quemando. Por lo tanto, te ayuda a controlar el peso.
Bueno, y mira, lo podemos probar a ver.
Yo todo esto diría a los oyentes que no se fíen ni un pelo de lo que estamos diciendo.
Oye...
Que contrasten la información.
Que tenemos estudios.
Pero es que no sabemos
que
exactamente cómo hay que aplicar el frío ni para qué.
El frío
beneficia.
Para la piel, en ducha.
Vale,
en
vale, ducha. Vale.
Y para intentar perder peso, pasar frío sin más.
Pasar frío sin más.
Pasar
bueno.
frío sin más.
Vale. Bueno, pues de momento el tiempo no acompaña para pasar frío.
No, verás que
a no ser que nos metamos en una habitación y pongamos el aire acondicionado
esta.
Muy alto.
Aquí estamos en la nevera y la verdad que estamos muy a gusto porque comparando los 36 grados que casi tenemos ahora en este momento en la calle.
Que solo es la 1 y 10, cuidado.
Exactamente, una barbaridad. Y la verdad es que, bueno, esperamos que hoy vamos a llegar a los 39. En la capital y en muchos puntos de la zona sur. Seguimos en alerta naranja en la zona sur de la comunidad. Mañana el mismo panorama, ¿eh?
Igualito.
Calor. Paciencia, porque si se cumplen los pronósticos, que yo creo que sí se van a cumplir, a partir del viernes bajan las temperaturas, empezarán a bajar las temperaturas, y a estas alturas del mes de agosto, cuando ya empiezan a bajar las temperaturas, mi experiencia me dice que se nos acaba ya el verano.
Ya
o por
no
lo menos
recuperan.
Este calor tan intenso. Que estaremos rondando los 30, la media de la temperatura habitual por esta época del año suelen ser ya los 30 grados de máxima aquí en Madrid, en la capital. Entonces estamos un poquito por encima, los últimos días estamos teniendo ya por encima, llegando a los 39, estamos hablando de 9 grados más de temperatura de la media de los últimos 30 años a estas alturas del mes de agosto.
Es mucho.
Entonces, si no se prolonga en mucho más tiempo, pues no sería una anomalía, sería algo puntual, una ola de calor y ya está. Parece que según los mapas que va a ser eso, una anomalía breve, leve, una ola de calor puntual, y que se van a recuperar los valores habituales a partir ya del fin de semana. Incluso tenemos ya que hablar de tormentas que van a refrescar un poquito el ambiente, sí, no aquí de forma muy intensa, pero en el Mediterráneo no olvidemos que estamos en la época que habitualmente se forman procesos de gota fría.
Sí.
Uh-huh. Y ya el fin de semana tuvimos algunas tormentas localmente fuertes en Aragón, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares. Y bueno, pues los próximos días igual podemos tener también ahí tormentas, porque también es verdad que el mar Mediterráneo está un poquito más caliente, la temperatura del mar es más alta, un grado más que la media de los últimos 20 años.
Pues mira, no lo he notado yo, esto del gradito más.
No, sí, el gradito más no se nota, pero a nivel atmosférico,
eso sí,
cuando se va a formar algún proceso de tormenta, un grado más en la temperatura del mar influye en que se formen tormentas localmente más fuertes, igual que los huracanes que se alimentan de las aguas cálidas. Un huracán, cuando se desplaza a una zona de aguas más frías, pierde fuerza, y si se desplaza en su trayectoria hacia aguas más cálidas, se reaviva. Uh-huh. Eso es importante tenerlo, que es la energía de la que vive el huracán y también las tormentas.
Yo que siempre que voy pidiendo, venga, a ver si está este año el agua un poquito más calentita, resulta que estoy pidiendo algo que no nos tiene que gustar.
Bueno, tiene que estar bien. A ver, las cosas con normalidad. Las temperaturas del mar tienen que estar bien. Pues estamos rozando los 27 y 28 grados de temperatura del mar en las costas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
Eso es mucho.
Está un poquito más alto de la media, de lo normal, digamos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si es algo puntual, si no, a ver qué pasa, pero eso puede favorecer que si hay tormentas sean un poquito más fuertes de las habituales.
Tengamos cuidado. De momento tenemos estas altas temperaturas. Yo sé que más de uno va a decir, no pasa nada porque me voy a ir a la piscina, me doy un chapuzón, me refresco, eso está muy bien. Pero cuidado, cuidado con lo de tomar el sol. ¿Cómo andamos de índice de radiación de esta ultravioleta, que es la mala, la que nos puede hacer que se nos fastidie no solo ya la piel, sino las células de dentro?
Exactamente, las células más interiores, no solo las más superficiales. Pues la tenemos alta. Seguimos con un índice de radiación alto, índice 8, aquí en la Comunidad de Madrid, y decimos 18, ¿qué significa?
Bueno, esto pues, es que puedo tomar el sol, que no lo puedo tomar, que me tengo que poner mucha crema, poca crema.
Suena alto, ¿eh? Sí, porque el 11 es el máximo, cuando estuviéramos en 11 ya es tremendo, ¿eh? Es peligroso para la salud, eso no lo olvidemos, si alguna vez hablamos de índices 11, pero no, 8 es alto. Alto significa que durante las horas centrales del día, las pieles claras y los niños no podemos tomar el sol más de 15 minutos sin protección. Y las pieles bronceadas no podemos tomar el sol más de media hora sin protección. Tengámoslo en cuenta para calcular el factor de protección que nos tenemos que poner. 15 minutos las pieles sensibles y los niños, y las pieles bronceadas media hora como mucho, sin protección.
Vale, pues lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Que no y nos también, gusta quemarnos.
Oye, importante las gafas de sol, porque últimamente sí es verdad que hay estudios de que hay más cataratas, ¿sí?, más pronto. Es decir, que si antes las cataratas empezaban a formarse en los ojos, pues con 50 años, con 60, pues ahora empiezan mucho antes en gente menor de 40 años. Y es porque nos falta la protección. Tenemos niveles de radiación más altos que en los últimos años, eso no lo olvidemos. Y como no lo notamos, no lo vemos, pues nos olvidamos. Y están apareciendo cataratas en gente joven, con menos de 40 años.
Madre mía.
Así que gafas de sol homologadas.
Exacto. Y en los niños también es muy importante las gafas de sol.
También.
Que no tenemos todavía costumbre, no se ven cada vez más.
Cada vez más.
Y además se encuentran más fácilmente, que antes era difícil. Pero claro, los ojos de los niños que se están formando
son más sensibles.
Es importante, es importante. Gorrita también. A mí se me quema la raya del pelo. Yo creo que ya lo he contado.
Lo contaste una vez, eres la única que conozco que se la queme la raya del pelo.
No, encontramos a alguien más por ahí.
No me acuerdo.
A mí se me quema.
A los señores que tienen poco pelo se les quema.
Hombre,
también la raya del pelo.
Imagínate, porque la tienen muy ancha.
Muy ancha. Venga, Andrea dice que sí, que hay alguna vez.
Sí.
Alguna vez se la quema la
Yo gorrita con visera, cuando, sobre todo de turista, yo voy de turista total.
Yo este año me he lanzado ya a la Pamela.
Ah, bueno, es que
hay que glamour.
Yo
me he lanzado ya a la Pamela, hija, y es que vas genial, porque te llega hasta el cuello y te tapa también la Pamela.
Yo también le reivindico a la Pamela.
Sí, la Pamela tiene esa ventaja de la nuca. Claro.
Que se asocia con algo cursi, parece que estamos como más informales con la gorra, pero yo reivindico también la Pamela.
Más glamurosa y de verdad que tapa mucho, ¿eh?
Y las hay también infantiles, muy bonitas, para niñas.
Yo es que me cogí una de adulto. Sí, no. Fíjate tú por dónde, pero era tenía cosas rositas.
Me hago la idea. Una infantil, no es que no te estoy llamando cabezona,
no.
Infantil no te...
Era la talla SM. Así que no pasa nada para los caballeros. Me preguntan, pues para los caballeros
hay muchas soluciones.
El gorrito
está, la gorra
normal,
la bolera normal,
que el sombrero de paja les podría,
el de paja de toda la vida, que
tiene el ala más ancha, sí.
Y los hay de ala estrecha, que están muy de moda. Manolo Calderón nos luce alguno de vez en cuando.
Ah, sí, eso y me lo he perdido yo.
Ese tapa menos los ojos y la nuca, pero la cabeza, oye, si el problema es que tienes frente despejada,
pero
pues
estábamos
te vale.
Buscando, como si dijéramos, lo que sería el caballero o la Pamela, la chica.
No sé.
Pues poneros una.
Porque
Pamela,
la sombrilla japonesa tampoco.
No, pero acordaros, que me ha venido ahora la imagen. Ya estamos desvariando, esto es un peligro, ¿eh? Acordaos, esta que era. ¿No os acordáis que era como una especie de diadema, ¿no? O sea, como de.
Sí.
Diadema muy grande. Que
paraguas.
De círculo, que te recogía toda la cabeza y luego salía hacia arriba una especie de paraguas.
Sí, lo había olvidado ya, pero tú me lo has recordado.
Era una alterada muy grande. Y con muchos colores, y que de repente me ha venido esa imagen a la cabeza. Nunca la llevé, ¿eh?
No, no la llevaste nunca.
No, nunca,
bueno,
jamás.
Ahora hay inventos con las células estas de radiación solar que se alimentan con la radiación solar, ¿no? Con energía solar. Para, además de esa sombrilla,
sí.
Sobre todo los chinos lo han inventado esto muy bien. Le han puesto una célula solar y además tiene incorporado dentro un ventilador que funciona con la...
¿Qué me dices?
Sí. Sí.
Te refresca las ideas al
bueno,
mismo
bueno,
tiempo,
bueno,
con energía solar.
Hay la sombrilla arriba, imagínense ustedes, y dentro, en el interior, pues un ventilador que te va refrescando las ideas porque la célula solar va arriba, captando la energía, fíjate tú.
Claro, si es que el sol hay que aprovecharlo.
No, y viene muy bien porque es verdad que los sombreros te tapan, pero luego esto se te queda muy sudado.
Exacto, así el pelo, la cabeza sigue fresquita.
Que hace calor, señores y señoras. Yo creo que ya lo han comprobado y que hay que buscar alternativas que nos ayuden a protegernos el máximo posible del sol. Que cada cual saque de su armario lo que tenga por ahí y que se lo ponga para salir a la calle, que si no, se va a quemar y no queremos que eso suceda. José Martínez, gracias.
De nada, un placer como siempre.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Como mañana
hasta
va a seguir haciendo calor, ya nos ponemos a indagar. Más maneras de protegernos.
Sí, antes de que se nos derrita el cerebro del todo, porque se va notando.
Que es que no, que me he acordado yo, que me ha venido la imagen de la sombrilla esa en la cabeza. Que no sé de qué años fue, pero que esto sucedió. Música, que también nos ayuda a refrescarnos.
Mira, a Bon Jovi sí que no le hace falta gorra porque tiene una buena melena.
Tapa,
a una
tapa,
ansiedad.
Sí, tapa.
A veces se lo corta un poquito más, a veces se lo deja un poco más largo. Hombre, últimamente más cortito porque ya no se lleva tan tan largo.
De Europa hablaste también de su pelo sedoso
Te está quedando
esto de pelo últimamente
John Bon
y de melena al viento.
John Bon Jovi tenía... Bueno, es que entre yo y Tempest y John Bon Jovi, yo no sé quién gana al mejor pelo.
¿Al mejor pelo?
No sé quién ganaría, pero ahí se van.
Facebook.com/hoyenmadrid, www.facebook.com/hoyenmadrid, entre Tempest
y John Bon Jovi.
Bon Jovi, ¿cuál creéis que es la mejor melena? Y que cada cual decida. Ahora subo yo unas fotitos al Facebook y hacemos una votación.
Más guapo para mí,
hombre, Bon Jovi.
John Bon Jovi. Mucho más.
Para ti, para todo.
Mucho
miramos,
más.
Sigue aquí, asiente con
sí,
la cabeza.
Sí, sí, asiento
sí,
totalmente.
Sí, 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 por favor, sí, sin lugar a dudas.
Sí, sí. Yo también le falla un poco la nariz. Demasiado chato para mi gusto. Y John Bon Jovi es un tío guapo donde los haya. Y además es actor, aparte de músico, modelo, bueno... Él puede ser lo que quiera.
¿Y qué cumpleaños hoy?
No cumple años. Yo traigo este tema Born to be my baby del disco New Jersey porque en el año 2000, justo un 20 de agosto, como el día de hoy, Bon Jovi dio el último concierto en el Wembley Stadium antes de que fuera demolido.
Ay.
Este concierto, este estadio mítico en el que se han grabado discos de Queen, se han grabado discos de... Han actuado David Bowie, Elton John, Paul McCartney, bueno, todos han estado allí y se han grabado muchísimos discos en directo, muy importantes en la historia de la música. Fue derruido para dar lugar al nuevo estadio que se construyó con vistas a las Olimpiadas que se celebraron en Londres. Este concierto, este último concierto del Wembley Stadium se ofreció, pues eso, tal día como hoy, en el año 2000 y fueron Bon Jovi los que actuaron ante 90.000 personas.
¡Ay, Bon Jovi! John Bon Jovi, que estamos buscando la foto, ¿eh? ¿No os creáis? Las fotos con las mejores melenas para que vosotros decidáis. Es que, claro, Bon Jovi ha cambiado tanto a lo largo de los años que le tenemos con diferentes melenas, más largas, más cortas, más alocadas o menos alocadas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría, creadora del violín.com, y mientras tanto, Clara y yo vamos buscando las mejores fotografías para nuestro Facebook. Nos vamos además, yo creo que con una obra preciosa, Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, una obra pensada, pues ya sabéis, para los más pequeños de la casa.
Fue compuesta con esa finalidad. A Prokofiev le propusieron hacer una pieza dedicada a los niños en la cual los chicos pudieran aprender un poco los instrumentos de la orquesta a la vez que se divertían y que, pues eso, y que les contaban un cuento. Esto surgió, fue una iniciativa de Natalia Sats y el Teatro Central Infantil de Moscú. Esta mujer, que era la que se encargaba del teatro, veía que los niños iban allí y se aburrían y decían, si es que los pobres niños, se supone que va dirigida a ellos la música y bueno, pues había muchas veces que no aguantaban y que, pues ya sabes que los niños cuando no les gusta algo te lo dicen, no sí. Tienen ningún tipo de problema en ponerse, en taparse los oídos, en hacer...
Y dicen, ¿cuándo nos sí, vamos? ¿Cuándo
es,
acaba
esto?
¿Cuándo
acaba?
A grito pelado ahí en medio.
¡Que me aburro!
Claro, pero es que es así. Nosotros también lo diríamos si nos dejaran, pero claro, a nosotros nos da más vergüenza. Bueno, pues esta mujer conocía a Prokofiev porque él iba allí con sus hijos a que escucharan música y entonces en un momento le propone, oye, y si tú compusieras algo aquí para este teatro, pues un poco pensando que sea algo dirigido a los niños y que además ellos puedan aprender en el, pues, sobre los instrumentos, sobre la música, y efectivamente a él le hizo mucha ilusión, él tenía mucha curiosidad con este encargo, además lo hizo realmente rápido, en un par de semanas tenía ya la partitura y pensó en un cuento, pensó en coger un cuento y musicarlo. Lo que hizo fue a cada uno de los personajes darle un instrumento musical o una familia de instrumentos. Entonces, bueno, pues a la vez que te iba contando su historia, pues él iba enseñando la sonoridad de los distintos instrumentos a los niños. Y además está muy bien hecho porque cada personaje está adaptado al instrumento. Lo vamos a ir viendo porque cada uno tiene su personalidad propia y se adapta perfectamente al sonido del instrumento que lo está representando. Es una composición para narrador y orquesta. Es decir, hay una persona que tiene que ir contando el cuento a la vez que van pasando las distintas cosas. Entonces, bueno, pues el cuento Pedro y el Lobo habla pues de un niño que es feliz, está en su casa y un día sale al bosque. Hay un abuelo que no le gusta nada que salga al bosque porque hay muchos peligros. Bueno, este niño tiene una serie de amigos que son animales. Pues tiene un animal que es un pajarito, otro que es un pato, otro que es un gato que aparece por ahí. Aparece el lobo, aparecen unos cazadores y a cada uno de ellos pues les va dando su papel musical, es decir, su instrumento que lo representa. Vamos a ir escuchando, si os parece,
sí.
El cuento. Y bueno, pues vamos a comenzar con Pedro. El cuento comienza un día, una mañana, que Pedro abre la puerta de su jardín y sale de su casa y dice qué bonito está el campo y qué bien. Y el cuento, Prokofiev decide representar a Pedro con la familia de los instrumentos de cuerda. Entonces coge una melodía que, pues eso es una melodía que representa un poco el estado de ánimo de Pedro. La voy a tocar porque ya que es la cuerda, me
Venga.
Toca a mí. Pues la melodía de Pedro suena así. Este es Pedro saliendo de su casa.
Claro, tiene la viveza
de
un niño.
Exactamente,
claro.
Va saltando, cantando, qué bonito está todo. No me está mirando mi abuelo, qué bien que me he escapado. Soy feliz. Vamos a escuchar cómo empieza el cuento. Como si estuviéramos viendo el paisaje de, pues eso, el prado, que está todo verde, y el niño, pues feliz de la vida, que se ha conseguido escapar un ratito al campo. Ha aquí nos anuncian ya un poco lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues es un poco la música, te va metiendo también en situación. Van a pasar cosas. El niño está muy feliz y vamos a ver qué más va pasando. Lo primero que hacen es que nos van presentando a los distintos personajes. Entonces, el narrador sigue diciendo que hay un árbol muy grande y en una de esas ramas, de las ramas del árbol, hay sentado un pajarito. Está ahí posado en la rama y el pajarito pues está tan contento diciendo, ¡ay, qué bien se está en el campo! Todo está tranquilo, todo está apacible. Y se pone a piar. El instrumento que representa el piar del pájaro y sobre todo el revolotear de rama en rama, es la flauta. La flauta hace unas notas muy rápidas, muy ligeras, que te dan la sensación eso de un pajarito que está revoloteando. Y además aquí Prokofiev utiliza también el efecto que hemos hablado otras veces de los instrumentos de cuerda, el pizzicato, uh-huh. Es como pellizcar las cuerdas, y con él da un poco también la imagen de, pues como que si estuviera saltando, ¿no? Con las patitas como saltan. Con este sonido es como si te fuera. Y esto es lo que está sonando por debajo del revolotear del pájaro que está haciendo la flauta. Vamos a escuchar al pajarito.
Es perfecto.
Es perfecto. Sí. Es que te lo ves. Uy. El pájaro.
Eso no ha sido de la obra, ¿eh? Eso ha sido de fuera.
Efectos especiales. Bueno, pues este ha sido el pajarito que estaba revoloteando tranquilamente en la rama. Y claro, se ha asustado un poco porque de pronto ha aparecido un pato. Va a aparecer un pato que también, claro, Pedro ha salido de su casa y ha dejado la puerta abierta. Mm. Y entonces el pato ha dicho, está en la mía, me voy a escapar, voy a irme al lago que me encanta a mí nadar en el lago. Y entonces escapa y va caminando con sus andares de pato hasta que llega al lago y se pone a nadar.
Mírale.
El pato es un oboe. Estamos escuchando también a la flauta, el pajarito, que sigue por ahí.
Que está mirando al pato.
Está ahí... Sí, sí, están ahí diciendo, uy, este, qué raro, es un pájaro, pero no vuela. Bueno, el pato sale, empieza a nadar. Habéis visto esta música, al principio sale como caminando y llega un momento en que se vuelve la música un poco más sinuosa, es que se lanza al agua y empieza pues a nadar.
Que es su elemento.
El elemento, claro, donde él está a gusto.
Claro.
El pájaro, claro, se le queda mirando muy extrañado y dice, uy, qué pato, qué pájaro más raro, que no vuela, solamente nada. Esto es una cosa muy extraña. Empiezan ahí un poco a discutir, a conocerse entre los dos. Y en este momento aparece un gato. El gato,
uy,
claro, ve a los dos, madre mía, gato. Ve al pato, el pato es grande, pero el pajarito tiene el tamaño perfecto y dice, madre mía, uno de los dos seguro que cae. El gato es un clarinete y vamos a ver cómo el clarinete va haciendo las pisadas del gato, el moverse sigilosamente, cómo se va acercando. En principio está como acechando entre la hierba para que no le vean demasiado, mirando la situación y diciendo, aquí hoy me como yo algo seguro. Vamos a escuchar al gato. Bueno, pues este es el gato, veis cómo camina sigilosamente,
sí, sí,
estás
sí.
Pisados de terciopelo.
Pero noto como que camina sigilosamente y además como con un poquito de chulería al mismo tiempo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es como, sí, pero aquí estoy yo.
Está dominando la situación.
Es que es elegante. El gato, como bien decía la película de Disney, es un aristócrata.
Sí,
es un aristogato.
Sí, 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 es elegante.
Entonces, claro. Es verdad, es verdad.
Sí, sí. Además, pues él sí, camina como todo. Que a nadie le importa lo que yo estoy pensando.
Sí.
Yo camino, voy observando la situación, pero yo estoy por encima de todo. Y uno de los dos me zampo seguro.
Seguramente el más pequeño, que
bueno,
el otro es un poquito grande, pero no lo
que,
sé.
Que lo va a intentar, ya veremos. Bueno, en este momento... El abuelo se da cuenta de que Pedro ha salido al campo y dice, madre mía, este chico, mira que se lo he dicho mil veces, que hay lobos, que en el bosque no se puede meter así solo, y no me hace ni caso. El abuelo está representado por el fagot. El fagot es un instrumento de viento, es un instrumento bastante grave, y vamos a ver cómo representa muy bien el caminar del abuelo, así como un poco una especie de caminar como que le va costando andar.
Aquí no puedo.
Y por otro lado también representa el, pues un poco eso, el estar enfadado, porque el abuelo se enfada y es un poco gruñón, sobre todo cuando ve que su nieto está en peligro, él no puede consentir que a su nieto le pase nada. Entonces sale y le regaña porque dice que en el bosque no puede estar, que puede aparecer un lobo, que si él no se da cuenta de que lo que está haciendo es peligroso. Vamos a escuchar al abuelo. Este caminar como cojeando, sí, sí. El hombre ahí como que se acerca rinqueando.
Ahora como puede.
Le verás tú la bronca que le va a caer. Poco a poco va subiendo de volumen, se va acercando y además se va acercando y se va enfadando cada vez más.
Es lo que te iba a decir, lo que pasa es que le está aflorando. Sí,
porque acelera ahí un
claro,
poco, ¿no?
Sí, un poquito más rápido.
Uy.
Bueno, aquí hay un momento en que le echa la bronca y le dice, sí. Oye, Pedro, ¿tú no te has dado cuenta de que los lobos son muy peligrosos? No puedes estar aquí. Entonces coge, se lo lleva, cierra la puerta y le deja en casa. Entonces, bueno, pues en el prado se han quedado el pato, el pájaro, el gato. Y en el momento en que Pedro se mete en casa, aparece el lobo. El lobo está muy bien representado por cuatro trompas. Además, entre las cuatro consiguen una sonoridad muy, muy impactante, porque realmente dan la sensación de misterio, de amenaza. Vamos a escuchar al lobo.
Cercan,
están aquí ya. El lobo también se acerca de forma, pues eso, sigilosa, uh-huh. Como que no le vean, pero se nota eso, que es algo que está amenazando esta sonoridad. Bueno, pues el lobo, claro, se queda y observa la situación. Entonces, uh-huh. Prokofiev, hay un momento en que hace como recuento, ¿no? Dice, a ver, las cosas están así. El gato está subido en el árbol. Ah, es que el gato lo que ha hecho, claro, al ver al lobo, se ha subido corriendo a un árbol,
claro.
Y ha dicho, mira, aquí me quedo, por lo menos aquí no me pilla.
Ha dicho, contra este no puedo.
Sí, contra aquí arriba no se va a subir.
Familia de los cánidos, pues ya sabemos.
Claro,
sí,
ahí estamos.
Odio, subo.
El pájaro también estaba en el árbol, nos acordamos, pero claro, el pájaro no quiere estar muy cerca del gato. Dice,
no.
Que aquí tengo dos peligros, uno más cerca y uno más lejos. Entonces, bueno, pues están las cosas los dos ahí un poco mirándose con recelo. El pato, el pobre, se ha puesto nervioso y en lugar de quedarse en el agua,
ay,
que sería lo más inteligente,
ha salido
corriendo.
¡Ay, pobre!
No sabía qué hacer. Entonces, bueno, pues está, claro, el lobo, a ver dónde va. Lo tiene ahí como a la mano. De hecho, se lo zampa.
Al pato.
Ay. Al fin, claro, es que se lo ha puesto muy fácil. Es que el pajarito estaba ahí arriba y no podía con él.
Si pero, es que uno tiene que cundir el pánico. Cuando pasan
claro.
cosas tenemos que pensar antes
claro,
de actuar.
Pues el pato
era mi personaje.
Salió
ya,
corriendo.
Acabas de morir.
Pues mira, nos hemos quedado sin pato. Bueno, no os preocupéis que a lo mejor luego hay sorpresa. Bueno.
Vale.
Ya sabéis que es un cuento infantil, los cuentos infantiles
puede
siempre las cosas...
Todo.
Puede pasar de todo. Bueno, pues nada, entonces están eso, el lobo. Abajo, intentando llegar hasta los animales. Está un poco mirando para arriba, intentando saltar, llega, no llega, dando dentelladas. Vamos a escuchar esta parte en la que está el lobo acechando. El pajarito.
Ay, el gato.
Aquí te imaginas al lobo por debajo del árbol dando vueltas, relamiéndose, diciendo en cuanto uno de los dos, el pajarito suena muy tímido, como diciendo, madre mía.
Temblando
sí,
está.
Sí, lógico.
Sí.
Bueno, pues a Pedro se le ocurre una idea. Pedro dice, estos dos están en peligro, se ha comido al pato, vamos, y encima se quiere comer al pájaro y al gato también. Bueno, pues vamos a intentar cazarlo. Entonces a Pedro se le ocurre que con ayuda del pájaro pueden intentar tenderle una trampa al lobo. Le dice al pájaro que lo que tiene que hacer es revolotear muy cerca de las mandíbulas del lobo para distraerlo. Y mientras él coge un lazo, le intenta agarrar, bueno, al final entre los dos consiguen cazarle. Y vamos a escuchar la parte en la que precisamente precisamente está el pajarito revoloteando, claro, arriesgando su vida, revoloteando cerca, es un héroe.
Valiente,
un héroe,
valiente.
Sí. Ya veremos luego además que tiene todo tiene su porqué. Prokofiev aquí representa un poco a todas las... todos los personajes de una sociedad, ¿no? Entonces, efectivamente, el pajarito es el héroe,
que es
el que ayuda.
Metafórico todo.
Sí, bueno, ¿no? Él digamos que tenía un sentimiento muy, pues eso, muy social, muy patriótico, uh-huh. Un poco. Fue muy, la verdad es que fue muy, digamos que no caía demasiado bien en la Rusia en la que él vivió, porque a veces le llamaban, pues eso, como que no era, que su música no era muy nacionalista, que debería implicarse más con el movimiento, pero bueno, digamos que él tenía su forma de ver las cosas, y entonces en esta obra concretamente sí que hace un poco eso, como que cada figura es, pues por ejemplo, el abuelo es la ley y el orden. Uh-huh. Pedro es el personaje que sale un poco... A veces saltándose las normas, pero a defender porque están pasando cosas. Uh-huh. El pajarito es el héroe, lo que hemos dicho. El pato, digamos que es un poco el burgués acomodado que,
que, al que no se tampa.
Entera y al final se lo comen al pobre. Bueno, pues cada uno tiene su... El lobo es el peligro. Uh-huh. Vamos a ir viendo después más personajes y si todo tiene un poco su doble mirada. Pero bueno, estamos en el momento en el que el pajarito va a ayudar a cazar al lobo. Vamos a escuchar cómo el lobo va dando dentelladas para intentar comerse al pájaro que está revoloteando. Vamos a escucharlo. Estas son las dentelladas que da el lobo. Este es Pedro. Esta es la música que representaba a sí. Pedro, que está corriendo, ha cogido la cuerda, ha intentado lanzarla por encima de una rama... Y está preparando la trampa. Muy sigilosamente va corriendo, como con pequeñas... Es la misma música de antes, pero un poquito más rápida, como dando sensación de urgencia, de algo que tiene que hacer. Y escuchábamos como el lobo lanzaba sus dentelladas, intentaba, pues eso, comerse al pájaro. El pajarito, el pobre, volando como podía. Bueno, pues al final, entre los dos, consiguen cazar al lobo. Y en el momento en que han cazado al lobo, aparecen, tarde... hay que decirlo, los cazadores. Los cazadores
horas.
A buenas horas, pero aparecen, bueno, pues estaban cazando por el bosque y en ese momento justo llegan al sitio donde estaba ocurriendo todo esto. Los cazadores tienen como dos partes. Por un lado es una especie de pues de marcha de los cazadores que van por el prado y luego suenan los disparos que van haciendo pues para disparar a las presas. Los disparos están representados por los timbales. Vamos a escuchar cómo de pronto empiezan a sonar las escopetas y el instrumento que presenta Prokofiev en este momento son los timbales. Vamos a escuchar a los cazadores. Están marchando por el bosque.
Sí, van sin prisa, ¿eh?
Sí, bueno, en realidad iban, se supone, siguiendo el rastro
claro,
del lobo.
Claro, o sea, van sigilosos.
Claro, tienen que ser sigilosos.
Disparos.
Aquí está con los timbales disparando todo. Cada vez que creen que han visto el lobo, le disparan. Bueno, en este momento habéis visto que le disparan y entonces sale Pedro y dice, no, no le disparéis, no disparéis, no le hagáis nada, que ya lo hemos cazado, ya no hace falta que lo matéis. Es un cuento infantil, entonces, bueno, pues el pobre Pedro dice, bueno, es un lobo, pero algo se puede
pues
hacer con él.
Muy bien,
claro, la verdad
claro.
Es que tampoco
sí,
si ya,
Pedro
ya está...
Sí, pero se ha comido al pato.
Bueno, digamos, bueno, pero es que el pato se lo había tragado.
Algo
ya
tiene
sabéis,
que comer el lobo.
Sí,
ah,
algo,
que no había masticado.
En el momento,
venga, vale, entonces
en
bien.
El momento cumbre se ve que con los nervios se lo tragó tal cual. Esto pasa mucho en los cuentos.
Pasa muchísimo.
Pasa, que
sí. Sí.
Te comen, pero de entero.
Claro,
sí.
Que
claro,
te tragan,
y
entonces
pero
el pato pues, se le oye ahí... ¿qué hacen los patos? ¿Grandas? ¿No? ¿Cuaquear?
Los patos hacen cuacuá de toda la vida.
Pues se le oye al pato que hace cuacuá dentro del lobo y al final, bueno, pues digamos que final feliz incluso para el lobo. Así que bueno, este es el cuento. Además, os decía antes que cada personaje está representado, sí. tiene un personaje de la sociedad. Y bueno, pues los cazadores también, haciendo referencia un poco a que han llegado tarde, dice que es un poco como la fuerza del mundo adulto, que aunque está bien armado, es bastante incapaz muchas veces, que aunque tenga las armas y los medios, muchas veces es más importante la astucia de un pequeño personaje, como puede ser un pajarito o incluso el niño, que se supone que no... que no tenía tanto poder, pero bueno, es valiente y en un momento dado ve que sus amigos le necesitan y él va allí a salvarlos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Ahí seguimos, los de Hoy en Madrid. Recuerdo que tenemos en nuestro facebook.com/hoyenmadrid esa votación que hemos comenzado, porque nos ha venido así sin más sobre cuál es la mejor melena, la de Joey Tempest, de Europe, o la de John Bon Jovi, de Bon Jovi. Sabía que lo iba a decir yo en este momento porque Carlos Honorato se iba a emocionar. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Aquí no hay playa. De 4 a 5 de la tarde. Oye, un programa en el que podríamos seguir con esta votación.
Vamos a ver.
Tan importante que ha surgido
querida,
hoy en Madrid.
Si vamos con esta votación en vez de playa, nos dejas un desierto ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué
o
es esto de melenas al viento?
Una playa llena de pelos, como se les caiga.
El de Europe, hombre. Yo voto por el de Europe.
¿Por el de
Europe? Sí,
Pablo,
sí, sí,
Otero,
sí.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Melena de Bon Jovi, melena del de Europe.
A mí es que me gusta Sinéad O'Connor.
Por sus melenas, sobre todo cuando se rapó
claro.
El pelo completo.
Pero
¿no?
Yo apuesto por Europe también.
¿Pero porque sois así?
The final countdown.
Vamos con las chicas que a lo mejor vienen ya más hacia la zona que yo creo que podría ser la más favorable. Maite López, muy buenas.
Hola, yo voto por la de Bon Jovi porque se la supo cortar a tiempo.
Se la supo cortar a tiempo, eso está bien, eso es verdad.
La melena.
Eso es verdad.
La melena.
Siempre
la melena.
Hablamos de la melena, no seas malo.
No, hombre. No,
las muy buenas.
Claro.
Ninguna de las dos, porque como vengan al chiringuito, luego va a haber que barrer. Y recoger todos los pelos, que en estas épocas del año, la verdad...
Se cae, sí.
Las melenas...
¿Hemos puesto la peluquería en el chiringuito?
Sí, bueno, la podemos poner, sí, pero el pelo se cae, se queda todo hecho un cristo.
Antihigiénico es, pero no le vais a dejar pasar a ninguno de los dos al otro lado, vosotros os encargáis del chiringo.
Nosotros vamos con redecilla en el chiringo, no ¿sí? Te lo ha contado Carlos, pero es así.
Pero nunca os he visto.
Mira cómo
yo
se
ríe,
en ese momento. Porque cuento los secretos. Hombre, en cuanto pasamos redecilla. A la cocina nos ponemos
y con
los
rulos
y la redecilla.
Claro.
Luego que suban una imagen al Facebook.
Claro, desde que hay que llevar casco, desde que hay que llevar casco en la ciudad, nos lo prestamos y nos ponemos la redecilla.
La misma, porque solo tenemos
para
una.
No pasarnos a los inquilinos.
Esto es un poco cochinada ya,
Has empezado tú, Belén.
He empezado yo, pero yo he empezado con el glamour de Bon Jovi.
Bueno, glamour.
Y de Europe.
En fin.
Aquí no hay playa, ¿qué pasó ayer?
Ayer, uff.
El retroceso.
Bueno, pues mira, Paloma descubrió un pueblo que se llama Olmeda de la Cuesta. Uh-huh. No hay que confundirle con otra Olmeda que hay en la Comunidad de Madrid. Que no tiene nada que ver. Este está en Cuenca.
¿En Cuenca?
Sí, y te va a dar más datos, Paloma.
A ver, Paloma, dime.
Que quedan muy poquitos vecinos, solamente quedan 15. Ay. Y el más joven se llama Paco y tiene 45.
Mira, el chavalín.
Años.
Años, sí, tacos. En los columpios del parque que no se rompen. No se rompen porque no hay niños. Desde hace 40 años, imagínate, no nacen niños en el pueblo.
Qué
total.
Lástima.
Que el alcalde se ha hecho con viviendas viejas, uh-huh, que han ido cediendo al ayuntamiento, vecinos que ya no van a ir allí,
sí,
herencias tal cual. El caso es que han decidido subastarlas.
Ah,
van
mira.
A subastar 16 parcelas a precios muy interesantes. Van de los 60 a los 240 metros y nos salían, Carlos, por unos 20.000, 30.000.
Sí, construirlo. Vamos, el terreno como mucho 3.000 euros. Como mucho.
Como mucho 3.000 euros.
Sí. Y construirlo, pues eso, 20.000, 30.000, construirte ahí una casita, estás a 150 kilómetros de Madrid.
No está muy lejos.
En la Alcarria de Cuenca, eso sí, hay un pequeño defecto.
¿Cuál es?
Que no hay cobertura de móvil.
Uy, ya me sé yo de muchos que no, que va a ser que no.
Ah, que sí, Paloma, dijo el alcalde, por favor, Movistar, ponednos una antena aquí, que es que no quiere venir la gente aquí,
hombre,
sin cobertura.
Claro, es que ni un poquito.
Nada, ni una
ni
rarita,
la esquinita
nada,
esta que vamos
nada,
todos buscando,
nada.
Que te vas moviendo.
Porque es que precisamente lo que quieren es gente joven, ¿sabes? Gente joven que vaya al pueblo. Y la gente joven
quiere internet.
Bueno, pues el alcalde José Luis Regacho nos contaba móviles. Todo esto y mucho más.
Actualmente viven en invierno, que es cuando la referencia más extrema quizás. Entre 10 y 15 personas. Entonces,
¡qué poquitas!
Así estamos, no podemos hacer otra cosa. No hay gente joven, pues tampoco nacen niños. Ya. A no ser que algún abuelo de 60 años nos dé una sorpresa.
Oye, ¿quién sabe?
Vamos, que los columpios del parque que hemos visto ahí en foto no sí. se rompen, ¿no?
No se rompen, ¿no? Pero del no uso, ¿eh?
Oye, José Luis, el vecino más joven, Paco, que creo, de 45 años, ¿está soltero?
Sí, está aquí esperando a una mujer, pero desesperadamente. Bueno, creo, porque es amigo mío también y... Pero bueno, que él tiene casa, le digo que tiene casa porque...
Pero que le llaman el joven entonces, ¿no? A Paco.
Claro, es que aquí, tú sabes, no sé cuántos años que tenéis vosotros, pero que...
Yo un poco más que Paco, pero bueno.
Por ahí. Cuando tenéis algún chico que, oiga, señor, ¿me puede decir la hora? Y dice, ostras, yo soy viejo, pero aquí, Paco de los jóvenes, Paco, sí, Paco es de los mozos, aquí dicen mozos.
Ay, me encanta este alcalde.
Que hemos quedado, ¿verdad?
Sí, con Paco.
Maite y yo para ir a conocer a Paco.
¿Ah, sí?
45 años, ¿y la casa? Mejor edad.
Cuidado, casa.
Que tiene casa.
Y terreno.
Eso.
Y terreno.
Paco el mozo.
Paco el mozo.
Vamos a hacernos una dosada.
Con 45.
45. Oye.
No está mal.
No rivalicéis ahora por Paco, ¿eh?
No, compartimos.
Sí. Ah, compartir. Claro. Sí, pero si hay muchos terrenos, ¿para qué vais a compartir tanto?
A mí me parece una fantástica idea.
Pero tu paloma, luego ya.
Me parece una fantástica idea lo de conocer a Paco y lo de repoblar un poquito nuestros pueblos, que es que se mueren, ¿eh?
Sí.
Se mueren, se quedan tan pequeños, que al final no hay nadie.
Repoblar, ha dicho.
Repoblar, sí, es así. Repoblar.
Es así.
Al fin y al cabo. Bueno, Maite, como estuvo ayer en un, no sé, un
estuvo?
Espectáculo de vodevil, una cosa así
me
rara.
Me fui a cenar al teatro, la sala Galileo, porque allí ofrecen teatro y cena. No van al precio, ¿eh?
No.
La obra de teatro que proponimos ayer es La Esmeralda de Capurtala.
¡Ay, qué bonito nombre!
Sí,
16 euros cuesta.
Sí, pero bonito. ¿Cómo no lo digo yo?
No, lo digo yo. Venga. Mira, La Esmeralda de Capurtala.
Muy bien.
Que, por cierto, tiene una historia muy bonita porque está basada en una historia real, la historia de Anita Delgado, que llegó a casarse con el rajá de Capurtala. He apuntado hasta el nombre. Se llamaba Jakartí Singh.
Y era hasta guapo y todo.
Y ella, que era una vedette malagueña guapísima, se vino a Madrid.
Vamos a ver, ella era guapísima. Él era un...
El rajá estaba forrado.
Un abortito de rana, pero bueno, en fin, bien.
Pero el amor...
Sí, el amor, sí.
Y la esmeralda. Y la esmeralda es lo que tiene. En fin,
que miras dentro de la persona.
Pues ayer los actores y la directora nos contaban de qué iba todo el tema este.
De amor.
De amor, de amor.
De amor, de amor, sobre todo amor.
Es la historia real de Anita Delgado. Una bailarina de una telonera de teatros de variedades que acabó siendo Maharaní de Capurtala. Ahí en nada.
Yo no lo digo otra vez, ¿eh?
No, alguien se enamoró de ella y se la llevó
Maharaní de Capurtala.
Es un poquito sarcástica también, pero es como buena gente.
Aunque no todo es buena gente, porque por el escenario también pulula un mal cómico.
Es un personaje muy frustrado que intenta también salir adelante como puede y se ha juntado con otra serie de frustrados.
Y ellos se hacen con la esmeralda y al final terminan vendiendo una falsa cada noche.
Pero tampoco van a faltar, como en las buenas comedias de enredo, el listo y también nos falta por conocer a la ingenua.
Evaristo es un charlatán, es un embaucador, pero es capaz de engañar y de venderte a su madre si hace falta.
Y es una chica que vende globos en la Puerta del Sol y está loca por subirse a un escenario y por trabajar con esta gente.
Bueno.
Oye, ¿cuántos personajes?
Un aperitivo de lo que podemos ver hasta septiembre en la Sala Galileo. Los que quieran ir a cenar se tienen que pasar una horita antes y según van llegando los van colocando. Los primeros, las mejores mesas,
claro.
Más cerca del escenario, y los últimos.
Pero cenas antes de que empiece la obra, ¿no?
Un poquito antes, y luego la obra, sí, porque tú imagínate bueno, ahí.
Me parecería una falta
cenando,
un poquito de respeto, por
y
eso
no tiene
digo.
Una hora de inicio fijada, porque hasta que no es completamente de noche no puede empezar.
Se cree que hasta que no terminan de cenar los otros.
No, por la luz.
Pilla
no puede
uno
haber
que
luz.
Termine ahí de.
Que no, puede haber luz, no puede haber luz.
Nada de luz.
Bueno, mejor que Paloma no te cuente el descubrimiento que hizo ayer, porque fue tremendo.
De que me lo cuente.
No, hombre, unos
mejor
monos.
Que no te lo cuente.
No me lo
cuente. Unos monos que han descubierto.
¿Qué pasa con los monos? Los monos son unas de las 10 especies descubiertas en el último año. Y estos es que son muy particulares. ¿Viven en el Congo?
Sí.
Yo creo que debería ir de enviada especial para confirmar la noticia.
Espera, estoy hablando con el director. Sí, dile, sí. ¿Que dónde? ¿El Congo?
El Congo,
no
sí,
problem.
El Congo.
Dice que no problem.
Ah,
¿que vas?
¿Puedo ir al Congo? Fenomenal. Bueno, la especie se llama Lesula.
Y se caracterizan porque tienen aquí en las nalgas como una especie de parche ahí al natural,
sí, sí,
en el culete.
Sí.
Y luego los genitales que se vuelven de un color azul brillante.
Y una mirada casi humana, Paloma.
Bueno, la mirada es que la foto hay que verla. Sí, sí,
la mirada es lo más importante después de lo que has dicho.
Lo tenemos en nuestro Facebook.
Bueno,
¿eh?
Es el
vosotros elegís melenitas y nosotros los monos con los azules.
Pero al mono, que se le llama Lesula, los científicos así le han puesto ese nombre más o menos coloquial para que nosotros le reconozcamos. Pues bueno, queríamos presentarle a nuestros oyentes con una musiquita de fondo.
Sí.
¿Te acuerdas tú de mi mono? A medio
hombre,
y yo.
Claro.
Pues
¿a
él,
medio
Marco,
o a medio?
Mi mono, a medio era, ¿no?
Claro.
¿A medio?
Muy bien, Belén.
Corremos
a medio.
Mil aventuras.
A medio.
A medio.
Con
mi
D,
mono, a
de
medio
dedo,
y yo.
A medio.
Bueno, pues los
sí,
científicos...
Era un nombre raro para nosotros y por eso a lo mejor pues alguien dijo...
Pues según Paloma, a medio.
Los científicos han descubierto a Lesula, yo a medio, porque siempre le he llamado a medio. Y es más, Pablo, ¿verdad? Lo confirmó en Google, sí, hay sí, más gente que pregunta
fe,
por Amelio.
Claro, pero es como la gallina turuleca sí, o turuleta.
¿Sabes dónde van todas las moscas,
no? Yo turuleta y era mentira.
¿Sabes dónde van todas las moscas? Eso no significa que eso sea un buen alimento.
Ya.
Pues eso mismo. Bueno, que Pablo no ha dicho nada.
No, pero puedes hablar, ¿eh?
¿Para qué?
Es que hizo un homenaje ayer.
Venga, habla.
Hizo un homenaje
¿a
ayer.
¿A quién?
Aparte de irse a Talamanca, de Jarama, a Tielmes, que estuvimos ahí
sí,
dándonos una vuelta.
Ahí
hizo un homenaje. Porque es que ayer había
es el lo mejor del programa.
No, venga, no, no, lo mejor no, pero una parte muy importante. La 36 años de la muerte de Groucho Marx.
Modesto
ayer...
baja, que sube Pablo.
No, 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 solo en mi parte. Yo soy el mejor en mi parte. Luego cada cual es el mejor en la suya.
Uy, que me caigo.
La mía Paloma se mata.
Se desmaya y, tonto, y todo de sí, tanta sí, sabiduría que
bueno,
va a salir
pues
ahora.
Eso, 36 años de la muerte de Groucho Marx. Y la verdad es que ayer le hicimos un mini homenaje.
Sí.
Esto es una cosa pergeñada entre los cuatro. Porque
falta
queríamos...
la parte final, ¿eh? ya lo digo.
Sí, falta la final.
Ya lo digo.
El epitafio.
El epitafio, sí.
Bueno, acabaremos con el epitafio.
No, no, y más cosas que vas a notar a faltar.
A ver, vea, lánzate tú y cuéntalo. Bueno, y así yo te digo dónde.
No ha tenido valor, ver, no ha sido valiente.
No. Es que no cabía.
Ya.
No cabía, pero que cada uno haga su propia composición del lugar.
Pero si quedan 6 minutos.
Pero a ver qué pasa.
Que no pasa nada.
Ay.
Que no pasa nada. Vamos a ver, lo primero, aquello de Más Madera no existe.
No existe Más Madera.
No, no, no sale en la película lo de Más Madera.
No.
Igual que en Casablanca lo de Tócala Sam, Tócala otra vez Sam,
¿sí?
Eso tampoco existe.
Es verdad.
Pues lo de Más Madera no existe en la película.
Pues qué lástima.
Por lo menos en la traducción que se hizo en español.
Esto es como lo de Amelio y a medio, sí. Algo parecido.
Ponlo, verás.
¡Es la guerra!
¡Ay! ¡Ay!
A mí me suena, ¿no?
Sí, esto es los hermanos Marx en el oeste.
¡Hombre!
Este Groucho Marx que nunca dijo lo de más madera, ya veis.
Nunca.
Trae madera.
Trae madera, sí.
Hay una muy buena también que se puede aplicar el propio Marx, Groucho, que dice, como sigas cumpliendo años, te vas a morir.
¡Trae madera!
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
Sí.
Parece que suena
sí,
mejor.
Sí, bueno, nos sonaba frases y pusimos más
sí,
frases.
Sí.
Entre
más.
Ellas la de Cospedal, que todo el mundo conoce. La del
el diferido.
El diferido.
El diferido, finiquito,
sí,
diferido y tal. Bien. Hay muchas más, ¿eh? Pero
sí,
vamos,
sí,
se puede aplicar
una antología.
Cantinflear se llama ese verbo.
Anda.
Sí, existe en castellano.
Uh-huh.
Cantinflear. Enrollarse mucho para no decir nada.
Bueno.
Lo nuestro.
Que, hombre, hemos dicho muchas cosas, perdona, yo
sí, sí,
he sido capaz de descubrir a unos monos que tienen una parte de su cuerpo.
¿Pero
azul?
¿A qué te llama la atención?
Hombre, claro que me llama
sí,
la atención.
Sí. Pues creo que a las hembras de esa especie también les llama,
¿también
la, atención?
Llama la atención. Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
A ver, ¿qué es lo que hay por ahí?
Que hoy más, ¿no? No sé si más monos o más de otra cosa, pero hoy más, ¿no?
Hoy va a haber muchas cosas, sí.
¿A las 4?
A las 4 estamos, sí.
¿De 4 a 5?
Si nos dejan, estamos.
Hombre, yo creo que os dejarán, ¿no?
Sí, sí, hombre, por supuesto.
Ya me encargo, yo me pongo yo ahí en plan
Valladar,
de discoteca.
Te pones en plan Valladar.
Gracias, sí. Belén, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Digo, aquí no pasa nadie.
Esto es una compañera.
Que de
claro
de
que sí, claro que sí.
Hala, muchas gracias.
Estás
chicos.
Invitada al chiringuito siempre que quieras.
Pero si es que tengo melena y no dejas entrar los de la melena.
Pues la redecilla.
Ay,
dejamos la de redecilla.
Qué mona voy a quedar. Hasta luego. Y vamos a deciros adiós, vamos a deciros hasta mañana y lo vamos a hacer con una versión de un éxito de la banda escocesa Franz Ferdinand, Take Me Out. Fue lanzado en el Reino Unido el 12 de enero del año 2004 y en los Estados Unidos el 9 de febrero, tanto a través de Domino Records. La canción fue elegida como la mejor del año 2004 por los resultados de las encuestas de la revista Village Voice, Path & Job, y la canción de la que os estamos hablando, Take Me Out, fue versionada por los Sizer Sisters en el año 2004 en el lado B de su single Mary. Con ellos os decimos hasta mañana. Nacho Cerezo ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Disfrutad del día por la sombra. So if you're alone, you know I'm here waiting for you. I'm just a crossing, I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered alone. I'm just a crosshair, I'm just a shot. Then we can die.
Son las 2 de la tarde.